Atención. Estamos en peligro de muerte. Hay una gran advertencia en cuanto a la muerte, en cuanto a las epidemias. Si en los medios de comunicación, por medio tal vez de carteles, por medio de pasacalles o de otros medios se anunciaría que hay un gran peligro de muerte, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo reaccionaría la gente? Yo creo que todos estarían atemorizados, buscando algún refugio, tratar de protegerse y tratar de escapar de la muerte. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado de todos los atentados que han ocurrido, que se suman cada vez más en el mundo, en distintos lugares del mundo, en los últimos meses y días, París, Bruselas, Orlando, las guerras, para nombrar algunas de ellas nomás, donde tal vez nosotros decimos estamos exentos a esto, que esto ocurre allí por Europa, y sabemos que en tiempos de conflictos se anunciaba como un toque de queda que prohibía a la ciudadanía circular libremente en las calles, principalmente en la oscuridad o por la noche. Pero si a nosotros se nos dice que estamos en peligro de muerte, ¿qué haríamos? ¿Cómo es nuestra reacción? Y vemos el peligro de muerte está, y de todos modos las personas viven casi sin siquiera preocuparse por la muerte. En el mundo mueren 110 personas por minuto. Ese hace un total de 158.400 personas por día. Sí, queridos hermanos, todos estamos expuestos a la muerte. Nosotros sabemos que la muerte natural está establecida para todas las personas porque la palabra de Dios lo dice, y eso llegará el momento para cada uno de nosotros, todos nosotros que estamos con vida. Lo que a nosotros nos espera es la muerte natural. La palabra de Dios dice que eso está establecido ya por Dios, que la persona muera una sola vez y después de esto el juicio. Y así nosotros podemos ver cómo personas mueren, escuchamos a diario que personas mueren, a veces son conocidas nuestras, familiares inclusive, mueren por causa natural, mueren por enfermedades, por accidentes, a veces por epidemia. Pero existe una muerte mucho más dolorosa que la muerte natural, que tal vez para las personas no parece ser tan dolorosa. Y la muerte en la cual todos nosotros estamos expuestos, que estamos en peligro de muerte, y es la muerte espiritual. Pedro escribe en su carta, dice, sed sobrio y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este es el versículo donde queremos centrarnos. El enemigo anda alrededor, el diablo anda alrededor nuestro buscando a devorarnos. Estamos en peligro de muerte. Y yo creo que Pedro escribió esto en cuanto Jesús mismo le había dicho, inclusive antes que él había negado al maestro. En Lucas 22, versos 31 y 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y esto yo creo que Pedro lo entendió perfectamente. En ese momento no, pero más tarde comprendió esto. ¿Por qué Jesús le dijo, confirma a tus hermanos? Y esto Él nos escribe a todos nosotros. Dice, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, él anda como un león rugiente buscando a devorar. Expuestos a muerte estamos. Estamos en peligro de muerte. El enemigo quiere destruirnos. El enemigo ataca constantemente. El enemigo no descansa. Nosotros sabemos y decimos siempre, usamos esa frase, Dios no duerme. Dios siempre está allí. Pero ¿saben quién también siempre está allí? El enemigo. El enemigo siempre está allí. Él va a buscar en devorarnos. Dios nos dejó constancia en su palabra que tenemos un enemigo que quiere matarnos espiritualmente. Dios nos ha dejado dicho eso. Y sus ataques son tan diversos, son tan diferentes entre una y otra persona. Él conoce la debilidad de una persona, conoce la debilidad de otra persona. Entonces, Él ataca justamente por esos lados. Él conoce a las personas también y Él conoce las debilidades. Es como en un rebaño cuando alguna oveja, por algún motivo, por alguna seducción, por algún deseo, se va un poquito alejado y se separa un poquito del rebaño. Y allí está el león rugiente, en cuanto le pueda devorar. Estamos expuestos, estamos en ese peligro. Ningún cristiano está exento de las pruebas, de las luchas. Ningún cristiano está exento de las tentaciones. No existe un cristianismo sin tentaciones. No existe un cristianismo sin tribulaciones. Tal vez si nosotros escuchamos esto, esto nos va a desanimar, por un lado. Que se hable de este, de las tentaciones, que se nos hable y se nos diga que nosotros tenemos que pasar tribulaciones, no son palabras de ánimo. Pero es la realidad, es lo que la palabra de Dios nos dice. No existe una corona sin haberse luchado primeramente. Nadie va a conseguir un premio por así nomás. El atleta que quiere realmente recibir esa corona, él debe correr, él debe entrenarse y debe llegar y tratar de ganar esa corona, como Pablo escribe a los Corintios también. Corramos de tal manera, dice él, para que la podamos obtener. Y la palabra de Dios nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa palabra necesario nos habla de que nosotros necesitamos eso. El enemigo, él ataca constantemente. En Efesios capítulo 6, 12 dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí es donde Pablo también exhorta de que nos pongamos toda la armadura de Dios. Y dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Queridos hermanos, el enemigo nos lanza esos dardos. Esos dardos son tan diversos. Y a veces son esos dardos que tal vez decimos, no nos dañan, no nos hacen nada. Pero ellos pueden producir la muerte. Porque cada dardo que lanza el enemigo tiene veneno. Y tiene un veneno mortal. El peligro que nosotros estamos expuestos es la muerte espiritual. Allí es donde nosotros realmente estamos expuestos a esto, como hemos escuchado en la palabra de introducción, cuando se nos leyó, cuando dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, y aquí viene, da a luz la muerte. Y esa muerte es a la que nosotros estamos expuestos como hijos de Dios. Es pecar contra Dios. Es hacer algo que a Dios desagrada. Y sabemos que el pecado automáticamente nos separa de Dios. Y esa separación de Dios, esa se llama muerte espiritual. Eso produce la muerte espiritual. Muchos cristianos, ellos son muy atentos. Y es muy bueno cuando se está atento a los ataques del enemigo en cuanto, como dice en 1 Juan 2, 16, a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Porque ellos no provienen del Padre, sino del mundo. Ellos están en esto, están muy consciente y saben que todas esas cosas pueden dañarles. Ellos están atentos. Ellos saben que detrás de todas esas cosas, detrás de todas las los deseos de la carne, la vanagloria, los deseos, todo lo que el mundo ofrece, que detrás de esas cosas está el enemigo del alma. Y él es el que seduce a las personas. Entonces se mantienen alerta. Estos ataques del enemigo son a veces bien notables. Son muy evidentes que provienen del enemigo. Se sabe de dónde proviene. Pero a veces se descuidan esas pequeñas cosas. esas cosas que la cual nosotros decimos son insignificantes. Donde, quiero mencionarlo así, donde el enemigo tiene su juego con el cristiano. Esas pequeñas cosas donde, podríamos decir, lentamente, pero seguro, le va produciendo una muerte espiritual. Nosotros hemos visto el domingo pasado en nuestro tema, sobre el tema de no ser tibios. Donde Jesús dice, si fueras frío, si fueras caliente, pero como eres tibio. Y saben, la tibieza nos lleva a un enfriamiento total. Y eso es una muerte espiritual. ¿Y cómo logra el enemigo esto? Él llega, como dice la palabra de Dios, como un ángel de luz. Donde se dice, no tiene nada de malo. Esto no tiene nada de malo, aquello no tiene nada de malo, y así nos vamos convenciendo de que esto y aquello todo está permitido. Pero la muerte es lenta, pero segura. Un peligro de muerte muy común en la cristiandad se produce por medio de un desánimo o la negligencia, donde, como ya mencioné, no se presta tanto atención a esas pequeñas cosas que nos van dañando. ¿Saben? El primer golpe nos duele. Y el segundo parece que ya un poco menos. Y el tercero parece que ya ni sentimos. Y así es con esas pequeñas cosas o la negligencia en el cristianismo. En primer momento es como que sí lo sentimos. Y si no prestamos atención, en el segundo o la tercera vez, ya lo tomamos como tan normal. Nos dice la palabra de Dios que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura. Y Pablo nos exhorta esto y nos quiere advertir que esas pequeñas cosas, esa pequeña negligencia puede hacernos quedar dormidos. En Eclesiastés capítulo 10, verso 1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Esas pequeñas cosas, eso es lo insignificante. Y no prestamos atención. Solo un poco de veneno puede producir la muerte. Eso nosotros sabemos, conocemos. En la vida natural y en la vida espiritual no es diferente. Un poquito de veneno. ¿Qué podemos mencionar con ese poco de veneno? ¿No son a veces esas habladurías, opiniones, comentarios? En definitiva, ¿cómo lo conocemos? Los chismes. Queridos hermanos, estas cosas han producido miles de muertes en el cristianismo. Por eso la palabra de Dios también nos exhorta de que tengamos mucho cuidado con esto. En Santiago 3, del verso 6, dice, por lo cual Santiago capítulo 3, del verso 6 al 10 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Tengamos en cuenta de dónde proviene esto. Ella es inflamada por el infierno, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y han sido domados por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice la palabra de Dios. Esto produce una muerte espiritual. Esto produce mucho daño a nosotros mismos, a la iglesia, al pueblo de Dios. La palabra de Dios nos exhorta a que seamos prudentes. No seamos negligentes. Seamos prudentes en todas las cosas, en todos nuestros deberes. En Proverbios capítulo 10, verso 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El corazón prudente, o en el corazón prudente, reposa la sabiduría. En Proverbios 14, verso 33 nos dice esto. Tito, este joven, él exhortó a la iglesia, y de una manera especial, él exhortó a cada edad que sean prudentes, que tengan cuidado. Y esas exhortaciones, ¿para qué sirven? Justamente para que no nos produzca la muerte espiritual. Tito capítulo 2, él exhorta aquí a este, Pablo exhorta aquí a este joven Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Tiene algo que ver esto? Sí. A veces con la edad falta la paciencia. Y Pablo exhorta, dice, que los ancianos sean prudentes, que ellos sean sanos en la fe, que ellos sean el ejemplo en la iglesia, que ellos no se decaigan de una manera, y que ellos, de su manera de vivir, puedan ser un ejemplo a las otras generaciones de que vale la pena ser un cristiano. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes. También aquí para los jóvenes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Ser prudentes es lo que la palabra de Dios nos exhorta. Debemos ser prudentes para no desanimarnos, porque una de las cosas donde el enemigo gana terreno es en poder desanimarnos. Tal vez que pensemos, todo lo que hacemos, todo el esmero, el esfuerzo, todo eso es en vano. En vano luchar contra todas esas cosas que se quieren de una u otra manera introducir dentro de la iglesia. Y tal vez no ser tan cuidadosos. En vano luchar contra, podríamos decir, una mayoría. Y saben, si el enemigo llega a lograr esto, él ya ha ganado mucho terreno a nosotros. Él nos quiere inducir con el pensamiento, somos tan pocos. ¿Vale realmente la pena? O nos quiere inducir con esto, hoy, ¿para qué? ¿Qué haces si faltas hoy al culto? Tendrás el próximo domingo para ir. Hoy hay otras cosas, más, otras cosas pendientes. Tal vez más importante, tal vez la familia, el esposo, la esposa, los hijos. Y saben, esa manera trabaja el enemigo en nosotros. Y nosotros, sin siquiera darnos cuenta, y nos dejamos llevar por esto. Y de a poco, vamos quedando negligentes y nos vamos enfriando. ¿Y qué dice la palabra de Dios para alentarnos? En cuanto nosotros pensamos que nosotros somos tan pocos. Lucas capítulo 12, verso 32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. La palabra de Dios no dice que nosotros debemos ser quién sabe cuántos para poder recibir bendición. Que debemos ser quién sabe cuántos para poder servir a Dios. Y si nosotros prestamos atención en la palabra de Dios, Dios obró, si bien la voluntad de Dios es que todos sean salvos, pero siempre unas pocas personas permanecían en fidelidad. En una oportunidad, después de un mensaje de Jesús, todos se dieron vuelta, le dieron las espaldas y se retiraron de él, que esa palabra demasiado dura, ¿quién puede escuchar? Y Jesús mismo a sus 12 discípulos le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Dando esa libertad. Un grupo solo pequeño de 12 personas han quedado allí. Y Pedro dice, ¿dónde iremos? Isaías 41, verso 14 dice, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. La palabra de Dios habla aquí de un gusano. ¿Cuánto valor puede tener eso ante nuestros ojos? Absolutamente nada. ¿Cuánto valor damos nosotros a un gusano? Pero saben, queridos hermanos, a los ojos de Dios, esto tiene un gran valor. Por eso, debemos seguir luchando. El ser poco pequeño, y que el enemigo nos induzca con esa idea, esto nos puede llevar a ser inconstantes, a bajar los brazos. Esto nos puede llevar a que nos desanimemos muy fácilmente. La palabra de Dios dice así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El enemigo nos quiere inducir que es en vano. La palabra de Dios dice, no es en vano. El enemigo tratará de debilitar nuestra fe. El enemigo tratará de detenernos y ocuparnos en tantas otras cosas por horas. En estos días he recibido por medio de WhatsApp un video, la cual es tan importante, que cuántas horas hay gente que puede estar en un estadio, puede estar frente a un televisor, puede estar mirando, ni siquiera se cansa. Y a veces una hora en la iglesia le es demasiado, que se duermen, le produce sueño. De cuántas cosas que se puede y se reenvía cuando es algo, tal vez, un chiste o algo que puede compartir. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, no se comparte. Y así compara en este video todas esas cosas donde la persona no presta atención y pone más importancia a su tiempo que al tiempo de Dios o el tiempo para Dios. Si el enemigo tratará de debilitar nuestra fe, y como la fe está ligada al amor, la falta de fe hace que también ese amor comience a menguar y que muera el amor. Despacito, pero a veces tan seguro, ya ese amor a Dios no es el mismo. Ese amor a Dios ya no es como una vez lo era. El amor a nuestro prójimo, el amor a mi hermana, a mi hermano, ya no es el mismo. Y Jesús preguntó, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que Jesús mismo lo hace. Por eso, queridos hermanos, estamos en peligro de muerte. Pero hay una esperanza que no debemos desanimarnos. Hay una esperanza porque nosotros podemos ser libre de esto. Cristo venció a aquel que tenía el imperio de la muerte. En Hebreos capítulo 2, verso 14 al 18 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a todo lo que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote de lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte. Y nos dice la palabra de Dios también en 1 de Corintios capítulo 15, verso 1 Corintios capítulo 15, verso 55 al 57 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí está el secreto donde nosotros podemos permanecer con la vida espiritual. Jesús le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros podemos contar con ese vencedor. Sí, no estamos libres de los ataques del enemigo, no estamos exentos a las tentaciones, no estamos exentos a las pruebas y luchas, pero si nosotros permanecemos en la presencia de Dios, seremos vencedores. Como dice en Romanos capítulo 8, verso 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y en este mismo capítulo, Pablo habla de que somos más que vencedores por medio de Cristo. En 1 Juan capítulo 4, verso 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y le habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿No es una maravillosa promesa, no es una maravillosa palabra de que nosotros no necesitamos estar en manos del enemigo? Nadie necesita estar bajo el mando del maligno, sino que nosotros podemos vencerle. Y vencer es permanecer en Jesús. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Seamos sobrios, seamos prudentes. Y nosotros sabemos que estamos en peligro de muerte. ¿Qué hacemos nosotros cuando sabemos que puede ocurrir una desgracia? ¿Qué hacemos nosotros cuando se nos advierte de esto? De una desgracia. Tal vez, comparemos, tal vez se nos advierte que hay una, vendrá inundaciones. Se nos advierte que ocurrirá un terremoto, o tal vez incendio forestal, tal vez una tormenta, o tal vez se nos advierte que hay una enfermedad y una epidemia que produce aún la muerte. Yo creo que cada uno buscará en cuidarse, él buscará de refugiarse para prevenir esa muerte. Yo creo que eso está en nosotros. ¿Cómo hacemos con lo espiritual? Cuando se nos exhorta, se nos dice y se nos advierte, ¿hacemos lo mismo? Dios nos ha provisto, y eso es lo maravilloso, que Dios nos ha provisto de esto para darnos lo que necesitamos. Dios nos ha provisto de un manual, de la palabra de Dios. Dios nos ha provisto de un lugar donde refugiarnos. Y eso es en Cristo Jesús. Salmo 62, verso 2 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. En el verso 8 dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Jesús nos encomendó también a velar, a orar siempre. ¿Hacemos? ¿Velamos? ¿Oramos? ¿O solamente conocemos que sí debemos hacer esto y no lo hacemos? Se nos advierte y no nos refugiamos. Se nos advierte de velar y no velamos. No debemos olvidar que el enemigo anda como un león hambriento, buscando a quien devorar. Y dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Nadie. Nadie nos puede separar del amor en Cristo Jesús, dice Pablo también. La única manera de que tú y yo podamos preservar la vida espiritual es ser hacedor de la palabra de Dios. Es permanecer en Cristo. El que permanece en mí y yo en él, ese trae muchos frutos. Y Jesús dice, seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Que Dios me ayude a mí, te ayude a ti también en tu vida espiritual, en tu vida como cristiano, a llevar una vida de vencedores. Una vida agradable a Dios. Amén.